Bienvenidos al único podcast con el mejor cast de fans poseedores de un vasto e interminable conocimiento de cómics, cine, literatura y videojuegos, unidos con el único propósito de entretenerlos e iluminarlos. De día, somos personas normales, pero una vez que llega el jueves a la medianoche, nos convertimos en los nerds más poderosos del mundo. Esto es Crónicas del Multiverso.
A Crónicas del Multiverso, el podcast más a tiempo que existe en todo el universo. Yo soy Héctor de Monterrey, y hoy está conmigo Tania.
En mute.
Está en mute, pero ahorita se quita el mute sin falla. En lo que se quita el mute, vámonos con Hagen.
¿Qué tal? Buenas noches, Hagen de Merak Beta, transmitiendo desde el Palacio Valhalla en Asgard.
Tenemos también a Tavo.
Aquí desde City Ransom.
Con sus fondos siempre especiales. También tenemos a Bote.
Uriel Botello, quien todavía puede decir que el AstraZeneca se la pel.
Vamos a ver qué tanto dura eso. Así estaba yo hace unos jueves y de repente, ¡sas culebra!
Tenemos también... Abscesos en los brazos, imagínate.
Esto es otra cosa. Tenemos también a Falange.
Tan simple que te hubiera sido admitir que te salieron bolas por la inyección y ya hasta sería chido. Te imaginarías que te estaban saliendo aliens, pero
ya,
no.
¡Ya, preséntate! ¿Quién chingados? ¿Quién demonios eres? No te conozco.
Aquí Falange, Julio López, desde Zapopan, Jalisco, listos para hablar de la única consola que mataba personas.
Y tenemos también, a ver si ahora sí ya se quita el mute, Tania. Creo que Tania no se quita el mute.
Creo que no
está. Bueno, está aquí en espíritu. Eventualmente ya estará también en presencia física. Así que, pues bueno, así como Falange ya les spoileó, hoy nos toca hablar de el Xbox 360. Esta es la segunda consola de Microsoft que la sacó hecho madre, ¿sabes? Porque apenas la semana pasada todavía estamos hablando del Xbox One. No confundir con el Xbox One, eso es otra cosa.
Es que de hecho nunca fue el Xbox One. Si era el Xbox a seca, siempre podemos decir que era el Xbox Zero.
La cosa es que Microsoft siempre es muy particular con la nomenclatura de sus consolas. O sea, esta pues fue la primera de la siguiente generación que sacó la compañía y pues tuvo algunos problemas. Lo más reconocido era que después de unos meses de estar jugando así como que bien a gusto, estabas, no sé, en tu Gears of War, tu Halo o otros juegos. De repente se le prendían unos ciertos poquitos rojos en el botón de encendido que daban, sea lo que sea, cada quien, es una imagen icónica. O sea, el botón de encendido del Xbox 360 con los tres LEDs en rojo.
Que es beso el ojo de la muerte, mira, lo llamaban el aro de la muerte, el ojo de Sardurón. Y es que, de hecho, independientemente que se volvió clásico por la muerte de la consola, lo de los foquitos era bien original. Esta fue la primer consola que hizo que funcionaran controles inalámbricos. Ya después todas las demás lo hicieron sin problemas, pero el punto era que esta era la primera, por salir casi un año antes. Esta era la primera que ya tenía controles inalámbricos en lo que las otras consolas todavía tenían cables para conectarse. Entonces, en el caso específico de ese mentado aro, eran cuatro, de hecho, o sea, era un círculo dividido en cuartos y
se prendían tres en rojo.
No, pero ahorita no te estoy hablando del rojo. Te estoy explicando que la idea del círculo era que cuando se prendía un control, un cuarto iba a aparecer para indicarte de qué control estaba conectado. En teoría, si se conectaban los cuatro controles, era un perfecto círculo verde. Si solo tenías dos controles, ibas a tener medio círculo y tres controles, la pizza de Pac-Man. O sea, era... Porque además era una consola que como que aprendió de los errores del Xbox, o por lo menos, si le creemos a Hagen, lograron miniaturizar a tiempo la tecnología. Era una consola muy elegante. O sea, era
un... En la semana pasada dijimos que los componentes del Xbox eran básicamente de computadora. Tenía un Pentium, tenía una tarjeta de gráficos también. Era hardware común en computadoras. ¿Cuál es el hardware que tenía esta nueva iteración de la consola?
Bueno, antes de llegar a eso, antes de platicar más de la consola, quiero comentar el contexto mundial en el cual estábamos, porque nos va a servir para hacer referencia a eso más adelante. Para empezar, el Blu-ray estaba siendo altamente discutido cómo iba a ser el formato, el siguiente formato de alta definición, el cual pues ganó el Blu-ray y el cual fue liberado el spec final el 20 de junio del 2006, es decir, un año después de que se del Xbox 360, el Xbox 360 fue el noviembre 22 del 2005. Entonces, todavía usa DVDs, ¿ok? Bueno, otra cosa importante que pasó antes de su release, en el 2002, Napster terminó de estar completamente ya destruido por las múltiples demandas de músicos, bandas y organizaciones.
Yo viví ese momento. Fue una época interesante de vivir.
En días de DVDs piratas.
Bueno, otra cosa importante es de que en Estados Unidos ya estaba entrando en producción masiva lo que son los flat panels de las televisiones. Es decir, ya no teníamos todavía tenemos el cinescopio y la parte gigantesca de atrás, pero ya estábamos en los paneles planos, ya no eran cóncavos o curvos. Okay, y eso era importante tanto en videojuegos como en las películas. También en los 2000 ya teníamos las primeras señales comerciales de HDTV y se recibían ya en Estados Unidos señales digitales. Y luego, hablando en general de tecnología, el 12 de agosto del 2005 estábamos mandando, bueno, estábamos mandando entre comillas, el reconnaissance, orbitador reconnaissance de Marte para explorar precisamente Marte, ¿no? Y ahorita ya llegamos con Marte, ya estamos ahí, tenemos unas imágenes en alta definición, o sea, en alta definición. Luego, en enero 18 del 2005, también un año antes, Airbus 380 se presentaba al mundo, que fue un éxito muy grande, ya que era una aeronave completamente diferente a los estándares y se manejaba completamente por computadora y con un control de Nintendo, hagan de cuenta.
Ay, Javier, no te vas a poner a contar cada hito de la tecnología.
Un par más. En el 2003, en diciembre del 2003, se estrenó Lord of the Rings, El Retorno del Rey. Y finalmente, en el 2006, entró en vigor la que se le conoce la ROS, la ley ROS, es decir, en la cual los componentes electrónicos, al menos en Europa, ya no podían tener se me olvidó la palabra en español, lead.
Plomo.
Y eso es muy importante, lo vamos a ver más ahorita. Bueno, entonces ya entrando en materia, fue la primera consola de la séptima generación. No porque Microsoft quisiera más ser el primero, sino porque Sony se atrasó y en las especulaciones de Microsoft dijo, para esta fecha ya va a estar disponible el PlayStation 3 y tenemos que entrarle en ese momento para estar más o menos a la par. Pero entonces fue realmente accidental que fuera el primero. Y luego a su salida se vendió completamente, excepto otra vez en Japón, la maldición de Japón permanecía. Fue destapada en 12 de mayo del 2005 en un programa de MTV con Bill Gates y en la consola pasada les había comentado que había sido La Roca. ¿Quién creen que fue en ese año?
¿Siguieron con la idea de la WWE?
No, lo acabo de decir en el contexto. Elijah Good.
O sea, porque estaba de moda el Señor de los Anillos.
Ese pudo haber sido Viggo Mortensen, no pudo haber sido Orlando Bloom, John Rhys-Davies, Cillian McKellen, Sir Christopher Lee. Este depende, si le preguntas al profesor Tolkien, podría haber sido ay, ¿cómo se llama? Este güey se me olvidó, chingada madre. Sam, ¿verdad? Sam West Gamgee.
Alcanza el dinero, Pippin.
Pippin. Bueno, la cosa es de que...
Sean Austin.
Precisamente estábamos, pues ya había acabado, ¿verdad? Porque fue hasta 2 años después, pero sin embargo, pues el auge todavía era suficiente como para que decidieran que fuera Elijah, el cual compartir escenario con Bill Gates. Algunos de los features más importantes fue que tenían un sistema ya muy maduro y robusto en lo que es el Xbox Live Service, y tenían un nivel gratuito, que le llamaban nivel Silver. No sé qué tanto disponibilidad tenían, pero era gratis. Hablábamos, por ejemplo, de otras funciones. ¡Ey! ¡Cállense! Otras funciones que llegaron. ¡Oh, que la chingada! Que,
por ejemplo,
podías hacer streaming desde tu
PC. ¿Antes de ser Nintendo fans?
¿Mande?
¿Antes de ser Nintendo fans?
Entonces, podías hacer streaming desde tu PC, de manera que tú podías tener contenido, música, videos, películas en tu computadora o en tu NAS o un mini server, y verlas en tu tele, de manera que se hacía un streaming directamente de la computadora a tu Xbox, y lo podías ver ya en la tele. Fue de los primeros en hacer las cosas. Después, ya en los años subsecuentes, ya aparecieron un montonal de servicios, tanto appliances, es decir, hardware, como servicios o software. También ya tenía lo que es la compra de música y películas, y tenía los primeros third parties, stream services and apps. Y lo que yo considero más importante aún que el control que menciona Falange, que ya eran inalámbricos, fue el accesorio de Kinect. A ver, permítanme.
¡Ay, Kinect! El Kinect, la verdad, yo lo quería dejar un poquito para después, porque no era parte del 360. O sea, el Kinect fue la respuesta al éxito inusitado del Wii. Y la verdad, vale la pena mencionar. Siempre te han traicionado los trailers, pero el Kinect... Es la traición máxima, es el engaño más grande desde el tráiler de Superman, de Man of Steel. O sea, todavía odio, Hager, odio con toda mi alma el Kinect por lo que prometió. O sea, ese maldito tráiler te decía que íbamos a vivir en el futuro de los supersónicos.
El Kinect era una chingonada,
era algo superior, era algo increíble.
Pero el problema fue que el tráiler prometió demasiado. O sea, yo sé que la tecnología era buena. Sé que la tecnología era buena, y lo sé por haber tenido el Move y el Wii. Sé que el Kinect era superior a lo que ofrecían los otros dos, pero nunca pudo recuperar la confianza del público, porque esos malditos tales prometían literal los supersónicos. Me acuerdo que decían que podías agarrar tu patineta, escanearla y ponerla en el videojuego.
Y podías hacer, y se podía hacer eso, en teoría el
juego
funciona.
¿Y quién iba a poder esperar que ellos esperaban que te vieran por cámara por todo el tiempo lo que hacías en tu habitación y a ver qué hacías y qué no hacías? Claro que no iban a hacer eso, aun cuando estuvieras dormido.
Y no olvidemos las ¿cómo se llama? Los dilemas de Xbox no registra personas negras.
Había muchas cosas en esa tecnología. Y de hecho fue el juego más vendido de Xbox, 24 millones de unidades.
¿De Kinect Animals?
De Kinect Adventures.
Ah. Producido por Rare.
Ah, fue de Rare, no sabía esa
parte. Sí, a eso se degradaron después de tanto tiempo.
El Kinect Adventures era básicamente el Wii Sports de Microsoft.
Ándale. Bueno, hablando de marketing, ya que lo mencionaste, Microsoft contrató diferentes compañías para el marketing, y tenía un marketing bien, pero...
Agresivo.
Agresivo, y una de las cosas que más a mí más me llamaron la atención es el de HEX 168. HEX168.com era un site de aparentemente algún insider, algún espía, ¿no? Alguien que estaba haciendo leaks.
O sea, fue de esos primeros eventos del internet donde la empresa hacía publicidad fingiendo ser un individuo normal.
Exactamente. Y espérate, pero no nomás hacer publicidad. Era un site donde tú podías discutir, bueno, no sé si podías discutir, pero te mostraban información totalmente de puras conspiraciones, Sony contra Microsoft, etcétera, etcétera, que si iba a traer esto, que si iba a traer el otro, y toda la gente ahí discutiendo si eran ciertas las mentiras, si no, ¿no? Entonces, es la primera vez, creo yo, que la gente fue dirigida en su modo de pensar a través de la desinformación.
O sea, sé que además de otra, de todo lo demás, le debemos a Microsoft la creación de los fake news.
Uy, y obviamente los periódicos nunca nos han mentido en toda la vida.
Exactamente. Entonces, este site, pues.
Pero los periódicos nunca se podían hablar con su público, Hagen y digo, Tavo, y les dejaban que les daban un foro para continuar hablando sobre las conspiraciones.
Sí, bueno, entonces, entre todas las conspiraciones y falsedades, pues había cosas de verdad, entre ellas fotos oscurecidas o mal hechas de equipo real del 360, de que saliera. Unos meses antes de que saliera, pues ya Microsoft develó que realmente era parte de su marketing y ya empezó a hacer promociones y demás, ¿no? Rifas, etcétera, para los que hayan estado siguiendo bien de hecho, había un personaje que se llamaba Lutz, que posteaba en otros foros, ¿verdad? Y haciendo referencia a Hex 768. Hex 168% quiere decir es 360 en decimal.
Un nerd se sintió bien inteligente siendo ese sitio.
El Xbox 360 tuvo dos rediseños. El primer modelo, que es la caja grande, como normalmente sucede. Después salió el 360 modelo S, llamado Slim, que tenía puertos adicionales de USB. Y después el 360E, que era más Slim todavía y que tenía un parecido a lo que después sería el primer Xbox One. Había varios motivos para tener estas diferentes carcasas. Obviamente todo es definido por reducción de costo, pero también había otras necesidades que, como comenté en el contexto, estábamos moviendo las televisiones digitales. Entonces, por la parte de conexiones de video y de audio, hubo diferentes versiones para poder soportar ya sea el video compuesto o el video digital. Entonces, por eso había diferentes modelos.
O sea que el primero no traía HDMI.
No, apenas todavía traían lo que es el YPVPR.
El cable de 5 colores.
Exacto, es el video digital. Ese fue el top de ese momento. Y ya después había el no tenía RCA, tenía el otro video que es el...
¿Super video?
No tenía... ¿Super video traía
el componente?
En europeos, probablemente. Pero sí, o sea, hubo variedades ahí porque estábamos moviéndonos. Y no tanto nosotros por gusto, sino todos los productores de televisiones que empezaron a meter, no sé si te acuerdan que hubo una temporada en la cual veías el panel de atrás de una tele y estaba atascada de conexiones, y es porque teníamos, o ellos tenían que brindar o soportar todas las posibles conexiones que un usuario podía tener.
Eran los tiempos oscuros.
Ajá, teníamos los DVDs de RF, de super video o de video compuesto, o de video separado, de RCA, etcétera, 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 etcétera. En los últimos modelos incluso ya fueron los que incorporaron, por ejemplo, sonido digital, el Ring TOS, los que son estos de un cablecito de fibra óptica. Bueno, hablando de la arquitectura, esto es interesante porque, como mencionó Héctor, el Xbox anterior era una PC en todas sus formas, partes, etcétera. Pero esta versión no, y eso les costó en buen sentido en el futuro. Porque este Xbox estaba hecho con un procesador PowerPC de IBM de 3 cores, le llamaban el Xenon, y tenía un GPU llamado Xenos de ATI. En otras palabras, mandó al demonio a Intel y mandó al demonio a Nvidia. ¿Por qué? Por costos. Nvidia a la fecha se sabe bien que es un maldito depredador con sus partners, y esa es otra historia, ¿no? La cosa es que se asoció mejor con ATI y Nvidia para este diseño. Y en el ciclo de vida de producto, dentro del modelo S y el modelo E, que aunque ya no cambiaron más la carcasa, sí hubo cambios estructurales importantes en su interior. Antes, por ejemplo, era un procesador por separado y luego metieron un sistema a un chip. Es decir, muchas partes o microchips que se formaban dentro del motherboard ya estaban dentro de un solo paquete de microchip. En la vida precisamente del sistema, hubo una falsa y repetitiva pelea entre Microsoft y Apple, pero todo era cuestión de los medios, porque en realidad en esos años Microsoft fue quien le dio de comer a Apple, porque Microsoft compraba...
O sea, pero ¿le daba de comer porque estaba amarrado por un contrato o eran amiguis de a de veras?
Pero eso ya era después.
Ninguno de los dos, ninguno de los dos. Es que para desarrollar en sus consola, pues tú necesitabas una Apple que fuera basada en el PowerPC. En otras palabras, el equipo mejor vendido de Apple en esos años fue ni más ni menos que el PowerBook G5. Y lo compraban como si fueran tortillas en Microsoft y todos sus partners, todos sus third parties.
Entonces las famosas estaciones de trabajo que le tienes que comprar a una empresa de videojuegos para poder hacer un videojuego en su consola, ¿eran computadoras Apple?
Exactamente, de esta generación para Microsoft.
Órale.
Bueno, un dato curioso es de que durante la época del diseño, el sistema originante iba a tener 256 megabytes de GDDR3, pero Epic, que estaba desarrollando el Gears of War, constantemente estaba en discusiones con Microsoft porque quería que le diera 512 megabytes, a lo que finalmente Microsoft aceptó, aun a pesar de que esto le costaría $1 billón adicionales, pero pensaron que iba a ser, ¿cómo se llama? Worthy.
Que valdría la pena.
Que valdría la pena, así es. Y sí, porque tenía un ancho de memoria bastante amplio para texturas y geometría, mucha información disponible para procesarla.
Era una consola muy poderosa, pero, o sea, le pasó básicamente lo del Sega Genesis y lo del Dreamcast. Era una consola muy poderosa cuando salió y en un año ya era más poderosa la de Sony.
Sí, así es. Desafortunadamente, así pasó. Salió con muy buenas capacidades y todo. Ignoro si Sony hizo rediseños, pero sí, o sea, no fue la mejor consola en términos de hardware, tampoco fue la mejor consola en términos de ventas, pero debido a que lo podías programar sin gran dificultad en una Power Mac G5, tuvo desde el inicio una galería amplia de juegos y el soporte de third parties durante toda su vida, así que todo el tiempo estuvo teniendo ventas, ¿cómo se dice? Continuas, o sea, nunca dejó de venderse. De hecho, en el 2019, un señor que se llama Phil Spencer, que es pues, cabeza de ahí del equipo de Xbox, estaba diciendo que todavía a esas fechas, o sea, 2019, había aproximadamente el 17.7% del mercado de las consolas era de Xbox en México. O sea, Microsoft nos ama México porque sabemos que no somos, más bien que somos late, ¿cómo se dice?
Chingado.
Que somos,
late bloomers,
Terminamos siendo público cautivo, básicamente.
Hagen, ¿le dices tú o le digo yo al señor Spencer que la razón de que el Xbox es bien popular es porque es increíblemente fácil de piratear?
Bueno, a eso iba también, okay, bueno, no vamos a adelantar esos, ahorita hasta que lleguemos a los issues. Ah, no, de hecho ya llegamos. Bueno, otra vez, Xbox 360 era súper fácil de piratear y exactamente por las mismas razones de Xbox original. Sus problemas y defectos de fabricación y todos esos retornos se procesaban en Flextronics, en México, en Guadalajara y en Reynosa. Entonces, otra vez, toda la fuga de información.
Xbox, hermano, tú eres mexicano.
Exactamente, de los mexicanos. Y si hay alguien que estuvo trabajando en Flextronics en Guadalajara, que venga y me diga que no es cierto, porque yo seguido sabía de gente que sacaba equipo y hacían tranzas.
Oye, yo tengo una prima que trabaja en Gable, yo tengo una planta de Gable aquí a 1 kilómetro de mi casa. Uh-huh. Y dicen que en teoría, esa planta es una planta armadora. Sí, en teoría nadie debería tener acceso a todos los componentes completos, nadie debería saber cómo se arman, porque es una ¿cómo se llama? Una banda de ensamblaje, o sea, dron número 1 no sabe en qué orden va lo que recibe dron número 16, aún así, literalmente salen cientos de piezas por la puerta y un mexicano emprendedor arma completito un celular, una consola, o sea, ¿cómo Dios le hace? ¿Cómo le hacen? Sabrá Dios, o sea, pero hay que quitarse el sombrero ante el emprendedor mexicano y su capacidad para el crimen.
Bueno, oye, al Ángel le hacen como en la película de este de Shawshank Redemption, hacen un hoyote por la pared y lo tiran toda la pared en el patio y nadie se da cuenta.
Bueno, en una línea de ensamblaje no funciona así tal cual, pero
vamos a dejarlo. Estoy simplificando las cosas.
Sí, después. Está bien. Por eso digo, vamos a dejarlo así, pues es una simplificación genérica. Ok.
Bueno, a ver, pero, o sea, el punto de la historia era que en teoría no debería ser posible que una sola persona consiguiera todos los elementos y él solito las armara. Esa era la parte de la historia que quería dejar.
Bueno, en realidad sí, cualquier persona que trabaje en la línea de ensamblaje, sí, especialmente si son los técnicos de equipo de prueba, ellos saben todo.
¿Y cómo lo van a dejar sacar todo el...?
Pues eso ya son las tranzas, ¿verdad? en Nokia, en Motorola, todas esas plantas de celulares, ahí tienes reglas súper estrictas, más muy recientes, más sobre todo son recientes, no son tan nuevas, donde... No pueden entrar con metales, tienen que dejar todas las cosas en casilleros, no pueden llevar nada a la línea, no pueden recibir llamadas, etcétera, 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 porque no pueden estar entrando y saliendo a las zonas seguras.
Y aún así se roban componentes.
Y aún así siguen robando componentes, sí, pero ya es más difícil, ¿va? Ya no es como o algunos dirían épocas doradas, que se hicieron su lana haciendo esas tranzas.
Épocas doradas.
Bueno, hablando del Ring of Death, bueno.
Sí, porque todos queremos saber por qué pasaba eso, o sea,
primero nada más quiero, antes de que Hagen nos explique por qué ocurría, quiero describir lo que ocurría.
Era inevitable, o sea, había una manera de que no ocurriera, a lo mejor si rezabas todas las noches.
Mucha gente, o sea, lo que ocurría era esto: la consola se calentaba y se terminaba fundiendo y se quemaba por dentro. Algunas de ellos llegaron a prenderse en llamas. Mucha gente intentó repararlos de manera casera. Literal, lo que siempre he estado burlándome los últimos dos podcasts, de que murieron personas, fue porque el método más controversial de repararlo era envolverlo en toallas mojadas y supuestamente alcanzaba cierta temperatura que se distribuía por toda la consola y se fundía la placa y eso evitaba ya el problema, pero literal dos personas me murieron electrocutadas y una se quemó.
Creo que la mejor manera que no se descomponga es que no la usen.
De hecho, la llevaban constantemente, o sea, Microsoft perdió millones reparando consolas porque a cada rato les mandaban la consola para que la reparara, la reparaban y volvía a tener problemas. Esencialmente tenía que ser algo de la arquitectura porque no dejó de aparecer el ojo de Sauron hasta como por la tercera o cuarta reiteración de la consola.
¿Alguien guardó nombres de los sobrenombres que le pusieron a ese fenómeno? Digo, creo que el más conocido fue el aro de la muerte, pero ese ojo de Sauron también se oyó muy bien. ¿Alguien guardó más?
Según yo eran los únicos dos.
Uh-huh. El Red Ring of Death es el más conocido y básicamente lo sacaron de la pantalla azul de la muerte de Microsoft.
Sí, exactamente, es la analogía. No hay cifras liberadas de Microsoft de cómo estaban los retornos, los rates de retorno, pero...
Ni los van a soltar.
Pero hay una empresa que se llama Square Trade. Square Trade es una compañía de garantías o seguros y se vende mucho en Estados Unidos porque básicamente va de la mano con una empresa muy grande en Estados Unidos que se llama Best Buy, que es la mayor de empresas de electrodomésticos. Y
también hay aquí.
Aquí está Square Trade. Bueno, no sabía.
No, Best Buy.
Había Best Buy.
Acuérdate, Best Buy sí había. México.
Uh-huh. Bueno, la cosa es de que todo lo que tú compras en Best Buy te ofrece una garantía extendida de Square Trade. Básicamente, pagas un billete adicional y no importa la falla, depende de las fallas, ¿verdad? Hay cosas que podías incluir, por ejemplo, maltrato, pero te costaba más, obviamente, el seguro. Y llegabas a la tienda y sin preguntas...
¡Ah, no era leyenda urbana! ¿De verdad podías llevar una consola mordida por un perro y te la restauraban?
Con Square Trade, sí. Sí, Square Trade, tú tienes tu seguro y tienes el de más alto nivel, no importa.
¿Ese era el famoso seguro que lo único que no cubría eran actos de Dios?
Sí, yo creo que sí.
También cubría actos de Dios. Si llevas la control, oye, un pedazo de edificio encima, pues también.
No, lo que pasa es que de hecho
está más pelada que cubra actos de Dios a que cubra actos de que a mi cabrón con la consola la golpeé.
Y la computadora, básicamente, ella si la computadora se mojaba, pero era por la lluvia, el técnico le había dicho, si algún día le pasa eso de que le caiga lluvia a su compu, no diga que fue lluvia, usted diga que se le cayó agua. Una cubeta. se lo cubre al 100%, nomás no diga que le llovió encima.
Uh-huh. Bueno, el caso es de que SquareTrade sí liberó cifras. Y en el 2009, el return rate era de 23.7%. O sea, y esto es únicamente Best Buy. Es decir, del 100% de consolas que vendió en el 2009, perdón, no, de en el 2009 de todo lo que se produjo,
una de cada cuatro
recibió un 23.7% de retorno. No quiere decir que son consolas producidas en el 2009. Pueden ser consolas producidas desde el 2008, 2006, 2007, etcétera. Eso ya es un análisis aparte. Pero independientemente de eso, el return rate era demasiado alto. Y sí, Microsoft gastó millones y millones en eso porque fue demandada y contrademandada en múltiples estados y por múltiples razones. Entre ellas, no solo el asunto de la falla general, sino también por rayones en los discos. Los errores... había dos en particular, el error E74, que el uno de los cuadrantes estaba prendido, que es un error, el error general fail primero, que es que quiere decir que tres de los LEDs del ojo de la muerte, del ojo de Sauron, estaban encendidos. Era una falla general, ¿ok? Para esa falla, Microsoft tuvo que extender la garantía 3 años, y después tuvo que incluir en el 2009 también el error E74, que es sobrecalentamiento y es cuando se prende un solo cuarto del ojo de Sauron.
El guiño de Sauron.
Ajá. Ahora, no me acuerdo quién mencionó que hasta que dejó de prenderse en los siguientes modelos. Pues no es que dejara de prenderse, siguió existiendo, pero quitaron ese comportamiento de los LEDs del power, del botón de power.
O sea,
pero
ya le pusieron algo
menos icónico. Pero yo ya no recuerdo de manera continua que la gente se quejara que su consola se moría.
Bueno, ya no tanto, eso es cierto. Ahora déjame explico por qué. Lo que preguntaba Héctor, ¿qué demonios pasó? Bueno, pasaron muchas cosas. Bueno, primero que nada, y esto es más que nada mi análisis de la situación en base a mis años de experiencia en manufactura. El primero de ellos es el ROS compliance, es decir, que cumplan con la legislación de que ya no debería haber componentes electrónicos con plomo. Esto puso en jaque a todo mundo en la electrónica. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, es muy diferente los procesos de manufactura, particularmente lo que es la soldadura. La soldadura, fíjense, en todos estos componentes. En una tablilla electrónica, pues todos los componentes, o la gran mayoría de ellos, van soldados, a la tarjeta, algunos son de patas largas y les llamamos true hole y perforan al otro lado. Entonces, para poder pegar los diferentes componentes y que hagan contacto eléctrico, hay procesos de soldadura, diferentes procesos. Y estos procesos dependen de tiempo, temperatura, y todos estos parámetros son críticos. Si no los tienes dominados, vas a tener lo que se conoce como soldaduras frías o débiles, en las cuales un componente va a fallar porque la soldadura está quebrada. Es como si tuvieran, digamos, hagan un pegostle entre dos popotes con una plastilina.
Con un chicle.
Un chicle, lo congelan, le pegan tantito al chicle y se quiebra. Entonces ya no hay conducción eléctrica.
Pero las mexicanadas duran más.
¿Cómo?
Una mexicanada dura más que un Xbox 360.
Sí. El caso es de que, bueno, esa es una causa. Y esa, no necesariamente se va a encontrar durante el proceso de manufactura. La mayoría de ellas sí, durante los equipos de pruebas se van a detectar, pero no siempre, porque estas malditas resquebrajaduras tienen a ser problemas de intermitencia. Entonces, no necesariamente lo vas a ver en el momento de las diferentes etapas del equipo de prueba. Bueno, esa es una de las importantes. La otra, yo creo que es la más agraviante, es que no tenían un buen diseño de termales, es decir, el diseño térmico del equipo para el flujo de aire en sus componentes críticos, como es el procesador y el GPU, no fue tal que proveía de suficiente disipación de calor para evitar sobrecalentamiento. Y esto lo tengo 100% seguro, porque si no fueran conscientes de eso, ¿por qué tenían un LED especialmente dedicado a esa función? Ya sabían que tenían ese problema y se lo pusieron mejor como diagnóstico para saber cuando se falla en campo. Ok, la siguiente es de que la power supply estaba justamente diseñada para dar no más de lo que necesitaba el CPU y el GPU. ¿Y qué pasa? Que le pones agentes USB externos y la corriente, aunque sea poquita, terminaban quemando la consola. O bueno, o el power supply, porque no daba lo suficiente. O sea, se reseteaba o se te apagaba en el mejor de los casos. Otro, que es ya va de la mano con la parte del diseño del problema de las soldaduras, es en electrónica, cuando se dice un producto, pues también tienes que diseñar la caja. Y la caja, no solamente la caja individual, sino el grupo de cajas donde van todos, le llamamos el empaletado, en un pallet, donde van, digamos, 20 cajas todas apinadas, debe tener un cierto diseño tal cual que resista vibración o golpes. Si la vibración es muy fuerte y las soldaduras son débiles, se van a quebrar. Entonces, eso pudo haber contribuido a que se incrementara el problema de las soldaduras y que pegó sobre todo en el primer versión de hardware. Otro problema es que el diseño de suspensión, ya sea del láser o del disco, no era de lo mejor. Y a eso se atribuía el problema de los discos rayados, ya sea de audio, de juegos o de películas, ya que tendían a ser rayados en los extremos del disco. Y
porque además la consola era vertical, ¿no?
Sí, y estaba teorizado de que esto se debía a que no había flexibilidad de espacio debido al montaje vertical y a los componentes. Es decir, se está señalado que no tenía, por ejemplo, unos pads que permitían que evitaran que cayera o subiera demasiado el láser o el disco y lo mantenía en su posición. No tenía contacto con esta parte del diseño. Y finalmente, pues, se comprometió el diseño con la intención de reducir costos. Ahora, otra pregunta importante que mencionó Héctor, ¿se pudieron haber evitado los de Ross? No, eso nos metió en problemas a todos en manufactura. Hubo muchos problemas para lanzar productos, tanto nuevos como ya conocidos, debido al rediseño de las partes por los cambios de soldadura. O sea, esto es algo que toda la industria en general aprendió a controlar ya en los primeros años. Lo del diseño de termales, ¿eso se puede evitado? Sí, totalmente de acuerdo. Parte del proceso.
O sea, ¿era una consola excepcionalmente mal diseñada?
No.
Era mal construida.
Pero el diseño mecánico del housing, o decir, los plásticos para el flujo de aire, sí, esa parte sí estaba terrible. En el proceso de diseño, cuando tú tienes tus primeras partes o un poquito más avanzado de primeras partes, hay un proceso que se llama reliability, confiabilidad, donde tú metes muchas piezas a unos equipos, chambers, en los cuales puedes controlar con alta precisión la temperatura, la humedad, la salinidad, y con ello tú simulas la vida del producto a 5 o 10 años. Entonces, esos equipos sirven para determinar y simular de manera efectiva y eficiente los problemas que vas a tener a largo y a corto plazo por el diseño de tu producto, ya sea en componentes o por el diseño en sí. Entonces, durante las pruebas de reliability debieron de haberse dado cuenta que a altas temperaturas el producto iba a fallar debido al diseño de termales. No había suficiente flujo de aire y eso ocasionara que la sección de VRMs, es decir, toda la sección de potencia que le daba la galleta al procesador y al GPU, fuera la parte que se quemara. O, en el mejor de los casos, que simplemente el GPU ya no pudiera empezar a tener throttling. Throttling es cuando los ciclos de reloj empiezan a fallar y empiezan a haber faltas de procesamiento. Cuando es el GPU, se notan en caída de frames o frames mal dibujados en pantalla. cuando es ese procesador, muy probablemente se te va a resetear de más de repente. Y ya en casos muy graves, ni no da para arriba ni para atrás. La única forma es apagar y esperar a que se enfríe el equipo. Entonces, sí sabían. No es posible que digan que no sabían. Esta es una práctica estándar en el diseño de...
De hecho, hasta donde yo sabía, jamás negaron que no sabían. Básicamente dijeron que no había manera de detenerlo y que era mejor esperar que la gente lo devolviera a detener el lanzamiento.
Sí, ahora, es que sí mencionamos en el podcast anterior que sí ya había hecho hardware Microsoft, pero no es una compañía que tuviera demasiada historia en eso. O sea, apenas estaba como que más o menos aprendiendo el proceso de crear hardware. Y ahorita creo que son mejores en ello, pero en ese entonces apenas estaban aprendiendo sobre la marcha.
Como veremos después... Y el Sony también se le morían sus consolas y esos ya tenían como 10 años haciéndolas.
Entonces, ¿me debo esperar para antes de conseguir un Steam Deck para jugar PC Steam en portátil?
Debes de esperarte unos 15 años.
Tantos años y no, qué chiste.
Bueno, ahora sí, pero ya, continúa, Kevin.
Bueno, Microsoft, hablando de las pruebas de reconfiabilidad, una vez que tú determinas la confiabilidad de tu producto, Y esas pruebas te sirven para determinar tu mortalidad infantil, es decir, aquellos porcentaje que va a morir en los primeros 3 meses de vida.
Oye, sonó muy feo eso.
Así se le dice en la industria, mortalidad infantil. Y
ya me imaginé a Xbox 360 bebés muriendo.
creo que es el tipo de cosas que se deben de cambiar, pero bueno.
hay varios tipos de defecto, ¿no? Out of the box, que es decir, lo sacas de la caja y no funciona. Mortalidad infantil, los que mueren los primeros 3 meses. Y luego ya los que mueren dentro del periodo de garantía y los que mueren ya después del periodo de garantía. En base a esas cifras y tu producción y forecast y bla, 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 determinas una cuenta de billete la cual vas a asignar anualmente para gastos de manejo de retornos. Sí.
Se supone que para eso contratas actuarios, ¿no? Ellos son los que hacen esos cálculos y esos estudios.
En manufactura lo hacen los ingenieros de confiabilidad o los de calidad cuando son muy multitasking. Los ingenieros de calidad son los que se encargan de hacer eso.
Sí, pero se supone que los actuarios son los que te juntan básicamente la información que sacan los ingenieros y son los que calculan cuánto tienes que poner dinero al lado,
ya,
¿no?
Sí, ya en la parte financiera, ahí sí ya entra en otro grupo que dice, ok, en base a estos datos de ingeniería, métele tantos billetes para que cada año tengas con qué solventar la operación de retorno. Bueno, entonces, aparte de ese billete, había otro billete, o no sé si fue parte del mismo. La cosa es de que sí intentó hacer mejoras, pero ya con el producto andando. Y algunas de esas mejoras fueron diferentes diseños del CPU, del GPU, para que fuera más eficiente disipando calor. E incluso hubo versiones en las cuales ya había un heatsink arriba del procesador. Un heatsink es básicamente una corona de aluminio con muchos picos, en las cuales sirven para extraer el calor del CPU y lanzarlo dentro de la consola, y luego ya un ventilador trata de empujar ese aire hacia afuera, ese aire caliente. Y hubo, creo, 6 diferentes estilos de procesadores, cada uno con diferentes códigos. No recuerdo los nombres, no los apunté. Y bueno, a pesar de todo eso, a pesar de las múltiples demandas, de que estuvo pagando $20 a todos los que, bueno, no a todos, pues en ciertos estados a los que se quejaron de los discos rayados y todo eso, a pesar de todo eso, el Xbox 360 fue un éxito comercial dentro y fuera de Microsoft. Y
un saludo rápidamente a Edgar, sí, Pérez, que nos están escuchando, también a Juan Pablo Nevado y a Edith Sánchez. Y Edith está diciendo que su Xbox 360, que todavía sigue funcionando, que yo creo que es uno en un millón, es el único que sobrevive hasta ahora. Esa pieza es como
Indiana Jones,
pertenece en un museo.
Pues es el Tamagotchi que no se muere.
Es una pequeña aclaración para los que les sonó en chino, solo el heatsink. A eso en español se le llama disipador de calor, y en una PC va encima del procesador, del CPU, precisamente para eso, para que no se sobrecaliente, porque ya...
Es básicamente un pedazo de metal que va absorbiendo el calor del procesador GPU. O sea, hay algunos...
Porque el ventilador no se abasta.
Y algunas piezas de hardware actuales que no tienen que no tienen ventiladores funcionan enteramente con heatsink. Las MacBook Air, las nuevas, las MU, es puro heatsink. no tienen, tienen cero ventiladores.
Sí, ok. Bueno, y ya mi último comentario es de que a pesar de todas estas fallas y que le haya ido tan bien, yo creo que los fans o son muy resilientes o no sé cómo nombrarlo para que... Microsoft siga envalentonado y haciendo negocio con su consola.
De hecho, lo más sobresaliente es que a pesar de que tenía este radio de fallas que estaba entre, como dijiste, 23 puntos y algo,
sí.
Hasta he visto datos que dicen también hasta un 50%. La cosa es que para un producto electrónico son niveles de fallo enormes. Y como que,
así es.
Y como quiera, yo nunca he visto, o sea, que se le tenga así un odio o un desprecio a Microsoft y a sus consolas por eso. O sea, por un par de Galaxy Notes que explotaron, Samsung no se lo ha podido quitar encima. O sea, cuando algo falla de esta manera, o sea, es para que la compañía se hunda y para que los fans ya se vuelquen en contra de ella.
Sí, inmediatamente los taches.
Y aquí en este caso, pues no, o sea, era así como que una curiosidad en parte, como dijo ahorita Hagen, o sea, sí, Microsoft expandió las garantías y básicamente te cambiaba el Xbox las veces que fuera necesario.
Además de, o sea, pero además de eso, no hay... Ay, continúen.
Microsoft tiene mucho dinero y puede aguantar esos golpes de madrazos.
Sí, y sí es cierto, más sin embargo, ¿por qué como consumidores lo seguimos usando? O sea,
la mercadotecnia,
porque, bueno, esa es una muy buena respuesta, sí.
Porque el papá Bill Gates los manda a golpear.
No les ponen el 5G. En parte, sí ha sido un capricho de Microsoft querer seguir estando en el mercado de los videojuegos, o sea, porque nunca ha tenido una posición particularmente alta.
No es que lo que quiere Microsoft es que no sea gente especializada que lo use, sino meterlo. La idea del Xbox siempre ha sido meterlo en la sala del hogar y todos los de la familia tengan una computadora disponible ahí en la casa.
Digo, porque otra cosa es que ahorita cuando inició Hagen mencionó que la de Blu-ray hasta un año después, y el Xbox, el 360 original, nada más reproducía DVDs. Después salió un add-on porque Xbox decidió apoyar lo que fue el HD-DVD, que es un formato que ya no existe. O sea, fue el que perdió ese particular Kissing Match. Wey.
Existe en los buceos. Es como el...
Pero tenías...
VHS Beta.
El Blu-ray ya sí. También ya está ahí para pronto saborear. Pero era algo extra que tenías que comprar y ahora sí ya podías tocar los 20 títulos que salieron en HD-DVD. HD-DVD.
No, pero lo que me refiero es que el HD-DVD es como el Beta. El Blu-ray terminó siendo como el VHS.
Es que lo que pasa sí. Es que el Beta, a lo mejor no fue tan así, porque sí tuvo una vida relativamente... Sí acabó perdiendo frente al VHS.
¿No era para separar regiones, el Beta y el VHS?
No, porque en una misma región tenía los dos formatos.
Pero en algunas regiones tuvo más éxito un formato sobre el otro, hasta que sí, eventualmente, sí ya ganó el VHS. Pero sí tuvo una vida... mucho más larga que de lo que fue el HD-DVD. O sea, ese sí, pues yo nunca tuve uno. No sé si alguno de ustedes compró un HD-DVD.
No, hombre.
No, nunca.
No.
No, ya no estábamos para tener tantos diferentes formatos. Si ni siquiera compraba películas para el PSP, ya que compremos los diferentes formatos para...
Y es que, bueno, es tema para otra ocasión, pero ahí lo que pasó es que hubo guerra entre los estudios y algunos estudios decidieron nada más sacar películas en un formato y otros fueron exclusivos en otro formato y así.
¿Ya están hablando del HD-DVD?
El Blu-ray. Sí, nada más
Como dato curioso, ¿sabes por qué ganó en su momento el VHS y por qué ganó en su momento el Blu-ray?
El VHS fue porque Sony que tenía la beta no le quiso dar a nadie la licencia.
Bueno, pero
es porque era más, porque podías grabar más, en ambos tenías más capacidad.
No, esa no fue la razón.
Entonces, ¿por qué?
Porque la industria pornográfica tenía el mayor contribución de VHS. Y esa es exactamente la misma razón por la cual ganó el Blu-ray.
La industria porno siempre determina qué sistema gana, sí me acuerdo, pero la razón de eso al final del día era que ¿Qué aparatos estaban más en una casa? Los VHS. ¿Por qué? Porque ¿quién era el dueño del VHS tú? No era Sony.
Era creo...
Es un consorcio, ¿no?
Sí, el Beta era apoyado principalmente por Sony. El Beta era Sony. El VHS creo que era... ¿No era Toshiba o JVC?
Bueno, el punto es que quien sea que inventó el VHS, en lugar de dejarlo nada más para su empresa, le permitía a cualquier compañía hacer su propia VHS. Entonces, si todas y cada una de las marcas proveen una VHS, es muy probable que esté en todas las casas. Y si la industria porno tenía que decidir qué servicio apoyar, qué formato apoyar, apoyaría el que estaba en más casas.
Aparte que creo que en el caso de Betamax no los dejaban hacer porno.
Oye, pero no les, literalmente
no casa. Ah, al punto, yo nada más lo que quería comentar antes de que me fuera, es que yo siento que Xbox, más allá de todo lo que Microsoft le metió para reparar el daño del hardware, tenía muy buena voluntad del público, porque en las consolas no es el hardware el que vende, es el software. Y los juegos, o sea, y mientras 360 tuviera exclusivas que no ibas a tener en otro lado, estabas dispuesto a pasar por algunos problemillas. Y pues, uno se burla, ahí sí que tenía Xbox, el Halo, pues el Halo vendía consolas. El Kinect vendía consolas. Sí. Pero bueno.
Unas datos que encontré, pero no los pude verificar, era que...
Pero el Kinect a cierto punto se quedaba arrumbado. Yo, casi toda la gente que compraba Kinect lo usaba un rato y luego lo dejaba.
Lo mismo dicen del Wii, Tania, pero por algo vendió 100 millones.
Exacto, sí. Uno de los datos que vi, pero no los pude confirmar, era de que... cuando salió el Wii tuvo muchos juegos disponibles y eso tumbó un poco las ventas de Microsoft, pero después Wii se quedó sin soporte de third party, es decir, suficiente software disponible durante el año, y remontó de nuevo el Xbox. Y no exactamente lo mismo le pasó a Sony, pero Sony también tenía una librería que se estaba creciendo de manera muy lenta comparada con la del Xbox, y eso le siguió ayudando al Xbox a tener buenos títulos disponibles y en variedad durante todo el año.
Mira, la cosa con el E360 es que regresamos a que fue una consola de transición. En su primer año estaba compitiendo directamente con consolas muy, muy, muy primitivas ya en comparación. O sea, el Xbox, si tú ves los juegos que tenía el Xbox, eran juegos de los Xbox 360, eran juegos que podías tener en PlayStation 2 y en GameCube. Uh-huh. Se veían mucho mejores en 360. Cuando empiezan a salir las primeras exclusivas del PlayStation 4, la diferencia entre el 360 y el PlayStation 4 se ve demasiado evidente. Y luego...
El 4 es con el One.
Es PlayStation 3, sí, pero
te equivocaste ahí nomás.
PlayStation 3. Entre el PlayStation 3 y el Xbox 360. El Wii siempre se coció aparte porque el Wii era una consola bien chafita a nivel técnico. Era básicamente un GameCube fundido con otro GameCube. O sea, no daba para más.
99%. Ah, es, todavía 99% te acuerdas de cómo lo escribí. Era un GameCube y medio ahí con una liga de
multi. Ah, bueno, a ver. Si haces algo que valía la pena recordar y lo recuerdo y te mantengo vivo, te enojas. En algún momento dije que esta idea era mía o que yo la había inventado.
Nada mal estaba.
O sea, bueno. Sí, siempre me gustó esa. O sea, yo he oído que de hecho lo llaman overclocked, pero a mí me gustó siempre esa analogía de son dos GameCubes amarrados con una liga. El punto era que yo tengo una idea que, o sea, que puede explicar lo que dice Hagen, pero no creo que haya sido así. El Wii jamás dejó de tener juegos, precisamente porque el Wii era una máquina de shovelware. El Wii eran juegos y juegos y juegos. Parecía que faltaba, o sea, parecía que le faltaban días al año para tener juegos de Wii. No eran buenos juegos, pero los juegos hacían. O sea, y es que entre que podías hacer de un día para otro un port de un juego de PlayStation 2 a Wii, o agarrar un juego que no había tenido mucho éxito en GameCube, ponerlo en Wii, o incluso programar juegos completamente nuevos para el Wii, tampoco era tan difícil, parecía que no tenía una arquitectura muy complicada como si la tenía el PlayStation 3, hacía que los juegos de Wii nunca se detuvieran. Los juegos de 360 también tenían una ventaja, que era que básicamente podías hacer lo que era lo que había, la ventaja competitiva que tenía Xbox en primer lugar. Podías mover un juego de PC a la consola sin prácticamente ningún problema. que era lo que nunca tuvo el Play 4, el Play 2, Play 3, Play 4. O sea, su arquitectura siempre necesitaba que le hicieras vudú para poder sacar un juego que se veía, que en cualquier otra consola salía rápido, en los PlayStation tomaba más tiempo porque había que traducir al arameo o qué sé yo. Pero lo que yo siento que dice Hagen que fue el pico coincide precisamente cuando el Wii sale y todo el mundo queda fascinado con este controlcito mágico de movimiento, y tarda un año para que PlayStation saque el Move y Microsoft saque el Kinect, que son sus competencias, y eso le da el tirón de ventas. Y por un tiempo, que de hecho se criticó mucho y vamos a hablar más al respecto, la industria pareció estancarse en quién hacía juegos de controles de movimientos en lugar de enfocarse a lo que todo mundo consideraba el juego tradicional. Y
el juego, lo que sabe cada quien, de Kinect es uno de los peores, ¿no? Que sacó la consola.
¿Cuál hablas?
¿Vale, el de baile?
Que salió para el Kinect.
Era Star Wars Dance.
Star Wars Dance, órale.
De ahí vienen los memes de Darth Vader bailando.
De ahí vienen los memes de Darth Vader bailando.
Nos está diciendo Juan Pablo que en el 360 jugó el Rocksmith, que eso hablaremos más adelante. No en este podcast, pero más adelante. Gears of War, Halo y un par más. Así que ya nada más
para. Lo dejaremos para la siguiente semana y hablaremos de todos esos juegos.
Ah, entonces va a haber dos de Xbox 360.
Ay, ¿de qué vamos a hablar?
PlayStation 3, ¿cuál 360?
Yo tenía idea, yo tenía la intención de hablar bien feliz de juegos, pero le dimos vuelo a la hilacha de Hagen con la arquitectura. Hay que hablar de juegos.
Ok, sí.
No, al 360.
O sea, sí.
Yo jugué 360. Tengo anécdotas al respecto.
Entonces, si quieres, entonces si tienes anécdotas al respecto, entonces la otra semana también hablamos del 360. Nada más, hoy sí quiero hablar porque ya hice la portada de Mass Effect, de la trilogía de Mass Effect. O sea, ya está la portada, sí, ya está hecha. Así que.
Esa la hubiera guardado para el PlayStation 3.
Para el PlayStation 3 tengo más cosas, hay más portadas que acá. Y esta se la podemos dar, pero no por lo pronto de los que mencionó ahorita Juan Pablo, que son de los más representativos del Xbox 360. O sea, ¿alguien jugó Gears of War? Porque yo creo que mis dos minutos de jugar Gears of War no son suficientes para darle una opinión.
¡Ah! ¡Quedan 25 minutos!
Yo jugué como 5 minutos el Gears of War en la casa de mi compadre, que estaba jugando mejado con uno de sus primos. Me vale
yo
madre,
solo pero. Sé que un montón de chamacos tienen pasteles de cumpleaños del Gears of War.
Hay una generación que pues sí creció con los Gears of War, porque ese, la verdad, me
parece. Gears of War es a la generación que creció con el Xbox, como el Contra fue a los que crecimos con el Nintendo. O sea, era la franquicia de acción.
O sea, porque el Halo siempre me pareció un juego bien frío y estéril y desangelado. El Gears of War, ese me parecía que tenía un poquito más de duende en cómo estructuraban los niveles, la acción dentro de los niveles. Y los personajes, pues digo, a lo mejor no eran particularmente bien definidos, pero tenían un poco más de personalidad que, quiero decir, el hombre casco. No me acuerdo cómo se llama el de Halo.
Master Chief.
Ese güey.
Master Chief.
Ese vato. O sea, sí me acuerdo que estabas en los niveles, estaba por todas partes y se movía el piso, te salían chingaderas era como estar en medio de una película de Michael Bay. O sea, que todo te estaba disparando y hay explosiones por todas partes.
A ver, dame chance, yo creo que podemos cerrar el podcast hoy. Lo que pasa es que el tiempo falange se distorsionó gacho y creí que ya había pasado la hora y media.
No, pues si empezaron más temprano que de costumbre.
Empezamos a la hora que se supone que tenemos que empezar.
Nunca empezamos a la hora que se supone que vamos a empezar. Por eso ya más temprano que de costumbre.
Nos quedan 22 minutos. Mira, siempre digo, no es necesario, no hay prisa. O sea.
Bueno, nada más quiero comentar hasta donde lleguemos y ya luego lo decidimos cuando acabemos el Pucat. ¿Te parece?
Bueno, antes de que empieces, el Halo significa algo o no.
Halo significaba, creo que era el planeta en el que estaban, o la luna, o una estructura artificial, o algún pedo así. O sea,
la okay. estructura era, creo, me parece.
Era la,
digo, era porque,
la
estructura,
¿no? Era la, porque, el Halo ese, grande.
A mí el Halo, nada más me dices Halo, y lo primero que me viene a la cabeza es este, el aro que tiene Los Ángeles. El Halo, no sé cómo se llama en español.
Es que tradicionalmente un halo es lo como se representaba a los santos en el arte ortodoxo. Bueno, no ortodoxo, sino del Imperio Romano de Oriente. No sé si se han visto muchas como pinturas de santos, y ahí se les sí. representa el halo. No es tanto de ángeles, sino viene de los santos.
Bueno, pero en este caso en particular, bueno, la razón
es una cosa que me viene a la mente.
La franquicia se llama Halo es porque, como Halo. Si fuera un cómic de Image de los 90s, literalmente son religiosos peleando. O sea, son...
Es que mira, dice, es en el pasado distante, una raza de alien muy poderosa llamada los Forerunners pelearon con un parásito alien conocido como The Flood. The Flood, que se esparce mediante la infestación de la vida sentiente, casi se destruyó toda la galaxia. Al agotar todas las demás estrategias, los Forerunners concibieron el Array Halo, que es una megaestructura con forma de anillo y con armas que eran el último resort, que destruiría toda la vida en la galaxia para detener al Flood. O sea, trataron de detener esto lo más que pudieron, y los Forerunners activaron los anillos y desaparecieron. O sea, era eso, era una mega estructura que era una super arma destinada para matar a todos, que era la única manera que podían matar a sus aliens raros. Okay. Bueno. Y de hecho, en el juego sale, en el juego estás en el planeta y se ve en el fondo ahí que la chingada, el anillo ese gigantesco en el cielo.
Yo nada más quería contar rápido la anécdota. Cuando mi hermano estaba estudiando medicina, un amigo suyo necesitaba dinero y le compró su Xbox 360. Entonces, fui testigo del por primera vez la franquicia de Grand Theft Auto. Creo que el San Andreas el que jugaba él. Vi el Halo, jugué Halo. De este juego de Rare, el que rescataron del 64, ¿cómo se llamaba? La Joanna Dark. Perfect Dark,
pero la precuela, ¿no?
Pues se llamaba Perfect Dark Zero. Yo la verdad no sabía qué era, más que allá que era un Perfect Dark.
De acuerdo.
Era la
Joanna Dark,
los tiempos de la academia.
El Fable es
El Fable viene desde el Xbox negro.
Ah, ok.
Ese lo jugué en PC.
Desde el Xbox caca. Bueno,
y también hubo un Fable en 360, me parece.
Es que creo que fue el 2, el Fable 2, el que fue para 360.
Porque esa era franquicia exclusiva de Microsoft, ¿verdad?
Así es. Bien.
La compró.
Bueno, entonces nada más porque...
Bueno, pero ahora sí. Bueno, ¿a lo que iba era esto? Cuando se habla de Microsoft y Xbox, no puedes dejar de mencionar a Rare. O sea, Rare siempre es el estudio inglés que Nintendo compró, luego vendió, y al final Nintendo se fue carcajeando todo el camino mientras Microsoft se quedó con una estafa en la mano. O sea,
¿El remake de Conker salió para 360 o para Xbox?
El remake de Conker, si mal no recuerdo, salió para el Xbox. Pero ahorita te lo
confirma.
Te lo confirmo. Lo que yo sí recuerdo es de que todo el mundo estaba bien pinche emocionado con ¿cómo se llama? Con el regreso de Banjo-Kazooie, y Rare, Microsoft hacen un juego en el que tienen que construir cosas y otro juego en el que perdió todo el feeling, y básicamente mataron la franquicia por 15 años.
Eso fue triste.
O sea, ¡ay! Mira, estaba viendo una cosa que creo que no se le da crédito a Microsoft con su internet, era que ponen por primera vez una tienda en línea y salen por primera vez juegos, lo que ahora ya damos por sentado, que son juegos indie que existen en todas las plataformas, salieron por primera vez en Xbox y en Xbox 360 y además poder jugar juegos clásicos que llevaban años y no es que décadas sin salir y por un par de dólares tenerlos a la mano. O sea, es el tipo de cosas que después sacó el Wii, que después sacó el PlayStation 4, el PlayStation 3 y luego el PlayStation 4, el Wii U, el Xbox One, pero todo empezó con el Xbox 360. A ver, Héctor, aviéntate, ¿por qué es tan genial el Mass Effect?
Es una continuación de lo que BioWare había hecho en Knights of the Old Republic. O sea, de hecho la historia es muy similar. O sea, ocurre, primero inicia así como que en el siglo 22 más o menos, cuando viajan, creo que fue a Marte, y descubren que una de las lunas de Marte no es una luna, sino que es lo que llaman un mass relay, que es un artefacto que permite viajar más rápido que la luz. O sea, y luego pues ya lo descubren, lo activan y pues tienen contacto con distintas razas alienígenas a lo largo de la galaxia. O sea, pasan varios años, pasan una que otra guerra, pero pues total, o sea, la Tierra como quiera se une en un estilo de federación intergaláctica de culturas. Luego después empiezan a aparecer así como que unos extraños seres que les empiezan a decir los Weepers, cuya función es básicamente erradicar así como que a toda la vida en un planeta o en un lugar así en el espacio. Y conforme va avanzando la trama, o sea, descubres que todo el pedo, o sea, todo eso, todos los más viles, o sea, todo era parte de una civilización muy antigua que impulsaba a a otras civilizaciones a viajar más rápido que la luz, a avanzar en su desarrollo tecnológico hasta cierto punto, pero cuando llegaron a ese punto ya era hora de podarlas, o sea, matar todas las civilizaciones y regresarlas.
Es como la raza esa que salió en Siete Soldados de la Victoria, que básicamente tenían etapas en que cosechaban lo que
es
tenían.
Es una cosecha, así es. O sea, porque tenían la idea, o sea, esta raza alienígena tenía la idea que llegaba un punto en una sociedad que creaban vida artificial, o sea, creaban androides, y cuando llegaba a ese punto es cuando ya iba, o sea, tenían la idea, la concepción de que ahí iba a valer madre el universo. O sea, eso significaba una guerra que destruiría todo. Así que lo mejor era cuando llegaran a ese punto, nada más destruían lo suficiente para dejar culturas menos avanzadas. O sea, es un contexto muy, muy interesante, muy de ciencia ficción, que lo utilizan para contar esta historia bastante larga a lo largo de tres juegos. O sea, y luego pues ya llegas al final, descubres así todo lo que tiene que ver con estas civilizaciones y le dan al jugador la opción de erradicar toda la vida toda la vida artificial, erradicar toda la vida biológica o hacer una fusión de ambas cosas. O sea, porque eso era lo que los, creo que eran los proteanos, nunca se les había ocurrido. O sea, y ahí dependiendo de cómo acababas tenías distintos finales. O sea, pero además de que el modo de juego estaba muy bien hecho, a mí se me hace que la historia que contaban estaba también muy bien realizada. O sea, porque ya después de que habías pasado dos o tres juegos, el tercero básicamente es cuando estás lidiando con todas las decisiones que habías tomado en los dos juegos anteriores. O sea, porque muchas personas se quejaron, ay, no, pues es que el final ya no nos dice nada qué pasó. Pues es que todo el tercer juego era precisamente eso, estaba diseñado narrativamente para que te dijera cómo acababan todas sus decisiones. O sea, ya sea que lograbas encontrar la paz entre los judíos y palestinos espaciales, ya lo hacías antes del final. O sea, no necesitabas así que te reiteraran eso. Pero pues como se quejaron, así que eventualmente pues sacaron un patch en el que sí ya te ponía tus imágenes de que ya estaban ahí tus judíos y palestinos espaciales bien felices o muertos.
Yo recuerdo que las bromas eran que lo único que le agregaron fueron más foquitos.
Lo único que le agregaron más un cuadro, o sea, imágenes, o sea, precisamente eso, o sea, de que si ya habías hecho en el tercer juego la paz entre distintas culturas, ahí te lo ponían. O sea, pero la serie tiene unos puntos narrativos particularmente bien hechos. O sea, hay veces que uno de los personajes se sacrifica y te pega fuerte. También lo que tiene el juego es que el personaje principal, el comandante Shepard, no tenía género. O sea, tú lo escogías y canónicamente, que yo sepa, no tiene género. O sea, y a lo largo del juego podías tener romances con ciertos personajes. Y esos personajes ya estaban determinados. Lo que significa que depende del género que tú escogías,
ellas, pues podía estar en una relación del mismo sexo. Y eso, pues hace 10, 15 años significaba, ay, pero es que alguien puede pensar en los niños, nos están queriendo hacer tomar el fluido de género.
Y el pansexual, y el pansexual.
Y el pansexual.
De hecho, aquí literal, porque si básicamente Shepard puede tener diferente género, aquí sí tienes un fluido de género literal. Y si puede andar con diferentes personas, también tienes un pansexual.
Y es que sí había unos personajes que nada más sí tenían este romance dependiendo del género que escogieras, pero había otros que no, había otros como quieras. Y todo eso, o sea, todas las decisiones que tenías, o sea, y eso repercutía en qué destino tenían estos personajes. O sea, es un juego que se me dice que es de los más complejos que he jugado, porque además podías utilizar tu mismo save en los tres juegos. O sea, que creo que eso no es tan inusual, pero al menos de lo que yo he jugado, sí, es la primera vez así que me tocó. O sea, ya para cuando llegabas al 3, era el mismo save que habías tenido cuando iniciaste el Mass Effect hace 100 horas.
Que de hecho era bien mala onda en PlayStation, porque solo llegó el PlayStation 3 y que si querías, o sea, en PlayStation 3 solo llegó el 3 y si querías jugarlo todo desde un comienzo, tenías que comprar la trilogía.
Y en el Wii U nomás tenía el 3.
Ahí sí, va, ese sí. De hecho, yo lo jugué en el PlayStation 3, o sea, yo compré la trilogía, o sea, así que sí, yo sí me cargué así con el mismo y yo creo que sí fueron refinando cada vez un poquito más el modo de juego en los tres Mass Effect. Ya para el tercero sí ya estaba muy especializado y estaba muy dinámico. Es un RPG, pero es un RPG americano, o sea, no es un RPG japonés que andas así como andas en un rilito.
Como los Bioware, ¿no?
Como algo de Square, o sea, como algo de Square, en que nada más tienes así como que todo un rilito así muy determinado. Aquí tienes cierto grado de explorar y los enemigos se ajustan dinámicamente a qué nivel estás. Y ahí aparece entonces, ya no tenías que grindear, que era algo que era muy común en los JRPGs. Aquí ya nada más te la pasabas jugando y todo se iba ajustando, dependiendo de cómo ibas creciendo en tu armamento y ese tipo de cosas. Estaba muy padre, o sea, obviamente muy largo, creo que cada juego tardaba entre unas 20 o 30 horas en terminar. Ya para entonces pues ya llevabas ahí todo un mes jugando. Y pues
ahora sí ya tengo los datos. No, Tania, efectivamente, Tania, el Conker, que se llamaba Conker Live Reload, fue para el Xbox. En su momento, de hecho, recibió críticas bien feas porque aparentemente le había perdido toda la gracia y que tenía el de 64. Siempre creo que ese juego está muy sobrevaluado, pero bueno.
Quizás el del 64 fue oportuno en su momento y para cuando salió el de Xbox el chiste ya se había gastado.
Pero es que en realidad tampoco fue un éxito el de 64, así que yo no entiendo de dónde adquirió esta mística de joyas o pero continuando, los juegos de Raid para el Xbox 360 fueron Perfect Dark Zero, Cameo, Elements of Power, que ese, de hecho, ese juego se anunció originalmente para GameCube, o sea.
Ay, ese juego tenía como más de 7 años de desarrollo, está horrible, creo que más todavía. Yo creo que nada más le gana a Duke Nukem.
Fue bien triste, o sea, era un juego que prometía mucho, esa es la historia de Rey. Prometía mucho y cuando salió fue el Viva Piñata, que de hecho era una franquicia, o sea, la lanzaron con todo, ¿no? Series animadas, juguetes.
Yo no entendí nada del videojuego, Yo lo bajé para 360, bueno, o sea, en el Xbox One, lo bajé, no le entendí nada al juego. Y a lo mejor lo quité porque no le entendí nada.
Es que, si mal no recuerdo, no era un juego como tal, era una especie de Tamagotchi viviente. O sea, era cuida tu piñata y hazla feliz. O sea, ¿era todo?
Pues, qué bueno, no me convenció simplemente. Lo jugué, yo creo, 30, 45 minutos cuando mucho, y simplemente no le vi el sentido, o la jugabilidad, y no, lo quité.
Luego, el que comentabas, el Kinect Sports, que ese de hecho sí fue un éxito, o sea, estoy viendo que no hicieron Kinect Adventures, no sé quién habrá hecho Kinect Adventures.
No, hizo creo que Kinect Animals Rare.
Tampoco.
Ese no fue Rare.
No. O sea, Red en Kinect solo se aventó Kinect Sports, Kinect Sports Season 2, y eso fue todo.
Ay, pobres desarrolladores.
recuerdo que me llamó mucho la atención a mí el Perfect Dark por su estilo anime, pero se movía bien robótico y dije, no, yo recuerdo que el GoldenEye se movía mejor. Chance se movía igual, ¿no? Pero pues 15 años después ya no era para que tuviera esa misma robotitis.
¿Qué no se supone que el Perfect Dark era el heredero espiritual de GoldenEye?
Por eso te digo que para cuando lo sacaron en 360 fue decepcionante. Y no lo hablo por mí, hablo de que en general no volvieron a sacar nada de la saga.
Uh-huh. Uy.
Mira, estoy viendo, Kinect Adventures era de hecho de un estudio de Microsoft que se llamaba Good Science Studio. Y
que seguro ya no existe.
Y Kinect Animals era de Frontier Developments.
Oigan, entonces, ¿quieren otra emisión de juegos de...?
Estoy viendo que muchos de los juegos que yo recordaba de Xbox en realidad también salieron para PlayStation.
Está bien. Bueno, entonces...
Ahí hay un juego que quiero comentar al último, que fue el intento más cañón de Xbox para entrar al mercado japonés, que les tronó gachísimo. O sea, tenía un tremendo line-up, el de Blue Dragon.
¡Ya sé cuál! ¡Blue Dragon, sí!
Diseños de Toriyama.
El creador de Final Fantasy.
Y hasta un manga del dibujante de Death Note.
Y caricatura y todo, pero casi casi el juego fue como un juego hecho basado en una caricatura y no fue al revés, así, pero tronó gachísimo. O sea, yo creo que si con eso no pegaron, pues esa cosa no pegan, aunque te regalen $100 porque te lo regalen. Así,
yo también lo jugué y mira, es que su problema era que era una copia de un JRPG. Y se notaba que Toriyama y Uematsu, ¿eso? ¿Cómo se llama el señor?
Uematsu
es el de la música.
Ah, ok. Bueno, se me fue el nombre ahorita del director.
Lo hicieron nada más por la lana.
¡Deja la lana! Lo hicieron con desdén. O sea, se nota que fue, sí, vamos a hacer estas cositas que nos piden los gringos, los yankees. Y porque eso vale dos.
Pide Microsoft.
Oye, ¿lo hicieron con desdén o les faltó tiempo de desarrollo? Porque el juego es vacío. O sea, haz de cuenta que es enorme, pero parte del tiempo te estás moviendo en lugares donde no pasa nada. O sea, no hay combates, no hay tesoros, no hay historia, nada más estás caminando y caminando. O sea, si el juego es largo, pero sin necesidad. O sea, solo es largo porque no hay otra manera humanamente posible de atravesar. Y la historia como tal se pierde porque tardas tanto de llegar de un punto A al punto B que ya no sabes qué está pasando cuando ya llegaste. Si tú ves el anime, de hecho te vas a dar cuenta que la historia está bastante bonita.
Sí, oye, pero ahí diste la clave con algo de que muchos de los desarrolladores de Microsoft que nunca les daban el tiempo para desarrollar juegos. Yo creo que el único que le echaba porras al Xbox era Itagaki, los de que hacía los Ninja Gaiden, porque se me hace que lo tenían bien comprado, que según él dice, por japoneses no los compran porque son bien babosos, por nacionalistas y no sé qué. Y
yo digo, ¿qué? ¿Cómo los tenían bien comprados con los Ninja Gaiden?
Hasta que lo mencionaste. Los Ninja Gaiden, esas siempre fueron las exclusivas de Xbox, de Microsoft, desde el Xbox. O sea, de hecho,
¿Cuáles son los juegos de Tecmo de pelea?
Ah, los, sí tienes razón, los Dead or Alive.
Y el Stream Beach Volleyball, que también salió para el Xbox.
El Dead or Alive y su versión aún más porno, el Stream Beach Volleyball, sí es cierto.
Bueno, ya antes de que se ponga Hormy, hay que cortar. Si quieren la próxima, continuamos.
Déjame nada más digo cuál es el nombre que no les vino a la mente. Hironobu Sakaguchi.
Ese que hace la música de los Dragon Quest, me parece.
Que se había salido de Square y hizo su propia compañía.
¿Cuál es la siguiente?
Él había hecho un juego, no me acuerdo si para PlayStation o para Xbox, que se supone que era heredero del espiritual del Final Fantasy, ¿no? De un inmortal. ¿Qué juego era ese?
Bueno, tendremos la siguiente semana. ¿Cuál es la que sigue? La consola
PlayStation 3.
Si hay juegos que quedaron del Xbox 360, pues lo comentamos la otra semana. Mientras tanto, recuerden, el jueves a las 12 vamos a tener The Bad Batch y el domingo tenemos Naruto, así para que vayan conectando cable óptico a sus modulares.
¿Qué dijiste, Naruto?
Nightwish. Tendría una pandemia más poderosa para hablar de Naruto. Todavía.
Oye, Tania, el juego que estabas pensando no es este Last Story.
Creo que sí.
Ese es de Wii.
Sí,
no, entonces no. Era uno que no era de Nintendo.
Bueno, te lo dejamos en la tarea para la próxima semana. Así que, bueno, ya saben, ya nos despedimos. Cuídense mucho y nos vemos muy, muy pronto. Hasta luego.
Falange, el Héctor está en otro castillo.
Esto fue otro episodio de Crónicas del Multiverso, el mejor podcast que ha habido en la historia de la humanidad. Les agradecemos su atención y les pedimos que se suscriban a nuestro canal de YouTube para vernos en vivo o darle like a nuestra página de Facebook. Y los esperamos en www.crónicasdelmultiverso.com, donde encontrarán maravillas más allá de su imaginación. Los esperamos la próxima semana, croniqueros.